A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿En dónde andas? Ojalá que estés con nosotros, en donde quiera que andes, en donde quiera que estés y haciendo lo que sea, pero que tengas la oportunidad de poder hacer comunicación efectiva con la pantalla, porque estamos de plácemes, felices, estamos todos. Y yo le quiero dar la bienvenida a nuestro amigo y creador de este espacio de cuestiones fílmicas, plataformas y comentarios al calce. En un verano delicioso. Bienvenido, Poncho Casas, qué gusto.
Qué gusto para mí estar con ustedes. Ya tenía muchas ganas de compartir la cabina contigo, con Jania, con todo nuestro público. Siempre es bonito y ahorita en estos momentos, evidentemente, donde empieza el verano, donde hay un montón de superproducciones y está toda esta locura de, oh, ¿conseguiré tantos millones de dólares o voy a ser un fracaso? Y entonces es siempre
nos
interesante.
Nos faltaba tu humor.
Y antes que nada, bueno, vamos a dedicar un poquito el programa, o bastante, a los que se han ido pero siguen con nosotros.
Uf,
que
qué
es,
bueno.
Es una de las cosas importantes, cómo las ausencias siguen siendo importantes, es gente que está con nosotros, que sigue marcándonos, que los seguimos llevando. Entonces, a todos ellos un abrazo muy, muy grande. También saludos a Mago, que espero que se recupere muy pronto, un abrazo con cariño a ella.
Todos también esperamos eso, que ya esté al 100.
Sí, ha sido, a veces hay etapas así difíciles, pero esperamos que todo vaya para bien. También a Juan Carlos Camacho, un gran amigo, una persona muy generosa, un gran corazón. Le mandamos un abrazo también muy grande. Anita.
No, hombre, pero sobre todo, este programa va para tu papá. ¿Sas?
Sas, ya
Sas,
está.
Que sí. Hasta donde esté, que está seguro que está muy cerca de nuestros corazones y sobre todo de los corazones de su familia, de sus hijos y de su esposa, por supuesto que sí. Porque acuérdate bien que este proceso de la muerte nomás es dejar de estar, no dejar de ser. Ellos siguen siendo parte de nosotros y están en nuestro corazón. Y así los abrazamos y así los sentimos. Muy bien, pues después de este momento así de mucha carga emocional, porque de veras que se te quiere mucho, Poncho Casas, vamos a proseguir con un programa lleno de información, porque obviamente tenemos que hablar de taquilla, de esos presupuestos millonarios que decías tú para las creaciones de Hollywood, pero también se acercan los premios y ya hay ya listas de nominados, y para eso Jania ya está casi lista para platicarnos todo
de
eso
los
al
Emmys.
Final, los Emmys, que ya salieron las listas, pero todavía falta un montón para que
sí, todavía falta, han generado alguna polémica, ya hablaremos más adelante de ello, están, hay como, ya no adelantaremos, pero sí diremos que hay 5 boletos dobles.
Eso sí es muy importante.
Para Cinépolis Plaza México, para que en esta época de verano, donde hay un montón de películas que ver, usted puede ir a Cinépolis Plaza México, ver la película que quiera,
en el horario que
en
quiera,
el horario que
en
quiera,
el día que quiera,
el día que quiera
y con quien quiera.
No se lo, nosotros no le ayudamos a con quién va, pero sí le dejamos que vaya con alguien de su preferencia y la pase bomba.
Y saben que está padrísimo que Cinépolis Plaza México sí tiene esos títulos, o sea, sí está Superman y sí están los grandes títulos de este verano. Entonces, a marcar el 33 38 13 15 15. ¿Y cuál más?
33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 11 55 19 62.
Maravilloso. Pues entonces, después de dedicar el programa y de obviamente invitarte a que empieces a marcar o que nos mandes un WhatsApp, nos encantaría que nos platicaras qué película te dejó marcado, no ahorita, sino en esos veranos maravillosos que tuviste en tu adolescencia o en tu juventud. ¿Qué película la asocias con el romance de verano. ¿Te acuerdas que ya es como un icono decir que, sí, que en la adolescencia tuviste un romance de verano? Pues, ¿cuál peli te dejó por ahí marcado el corazón? Estamos abiertos para tus comentarios y empezamos con taquilla. ¿Cómo vamos?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Lilo y Stitch ya pasaron los $1,000,000,000.
Ay,
es la primera película de este año, 1,050,000,000 de dólares.
Ay,
la aguantaron hasta que pudiera separar eso y decir, ya, lo logramos, tarea cumplida. Y otra cosa de noticia suelta que hay que comentar es que se cumplen 50 años de la película Tiburón, que de Spielberg en 75, y que tenía la famosa música esa, taran, 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 que hace John Williams.
Igualito, te salió igualito.
Sí, no, la gente se salió de la bañera nada más.
Sí, claro, pensaba
que venía el tiburón. Pero bueno, vamos a hablar de un documental que está en Disney sobre John Williams. Y va a ver qué interesante está. No es evidentemente una película de acción y que diga, oh, ¿cómo hizo? Pero se va a entusiasmar, le va a conmover y va a disfrutar al reconocer tantas y tantas películas que hizo este señor. Y ahora sí.
Y reconocer también el poder del sonido.
Claro.
Porque ahora sí, John Williams con toda su magistralidad, pues hace música de ese sonido. Pero tú nomás cacha que en el diario vivir, que de repente no tengamos ese sonido de los huevos fritos y del refrigerador o de la cafetera que se empieza a hacer y que te envuelven también los olores y los pajaritos. ¡Ay, Dios! ¿En dónde te sentirías?
Claro, ¿no? Y además la cuestión de la música, hay una cosa que bueno que lo mencionas. Hay muchos directores, entre ellos Cuarón, entre ellos Iñárritu, que dicen que la estructura y la forma de llevar una película es más musical que dramática, que del teatro y la literatura, que ellos se basan mucho en eso. Y dentro de este documental, que ya hablaremos y que estamos hablando demasiado, pero para que lo vea, hay esos comentarios de Spielberg sobre cómo la música encarna de repente lo que es la esencia de la película y es una comunión importantísima. Entonces, tienes toda la razón.
Hablando de Spielberg y de soundtracks icónicos, Jurassic World llegó al 500,000 dólares.
¡Wow! ¡Otras fanfarrias, por el amor de Dios!
De hecho, ahorita vamos a hablar de eso, porque vamos a entrar en las películas que están en México en los primeros lugares de taquilla y vamos a decir en qué lugar también están a nivel internacional.
Pues arráncate.
Y empezamos con el cuarto lugar. Uh-huh. ¿Cuál es el cuarto lugar?
No tengo idea.
¿Cómo entrenar a tu dragón?
Okay. Que me sale que es el quinto lugar, pero por eso me...
En México es el cuarto lugar, okay, pero a nivel mundial está en quinto lugar y ha ganado 567,000,000 de dólares. Es decir, es una película muy exitosa y le recomendamos que vayan a verla. Jania tiene palabras de elogio también que vamos a escuchar ahorita.
Si quiere ver la misma película, pero con actores, es a final de cuentas lo que es la película. Por eso yo entré un poco en conflicto en si recomendarla o no como tal, porque pues no ofrece realmente nada nuevo, pero sí se aprecia uno que otro detalle que decidieron agregar para darle más trasfondo a otros personajes y no solo a los protagonistas, que son Hip Hop y su papá, sino a Astrid, y darle un poquito más de profundidad a eso. Sigue funcionando, pero pues en definitiva a la gente sí le gustó. No sé si sería muy rentable, porque técnicamente hizo lo mismo que las animadas, o inclusive creo que menos, pero más o menos son los mismos números. Entonces, pero ya está ahí la 2, ya la van a hacer. Entonces, al parecer sí va a funcionar.
Y yo lo que diría es esto, fíjate, Jania, qué bueno que lo mencionas. Es, al final de cuentas, es como el teatro, hay una puesta en escena, y las puestas en escena son diferentes. Y cuando hablas de animación, es diferente el resultado final de cuando ves un actor. Hay una química diferente, hay un resultado final, aunque sea el mismo guión, aunque sea minuto, le aporta algo. Creo que le da mucha más humanidad y creo que eso es lo que le está gustando a la gente. Como muy bien dice Jania, tienen ganancias similares, pero es el mismo director el que hizo la animación, uh-huh, el que lo está haciendo ahorita, lo hace con mucho cariño, mucho cuidado, y sí la recomendamos. Creo que es una película que usted puede ver y disfrutar plenamente. Tiene un mensaje muy valioso, es un mensaje muy bonito. Entonces, ahí está. En tercer lugar está Fórmula 1, que se parece que se está quedando en los pits. Está en octavo lugar a nivel mundial con 401 millones de dólares. Y ya está en su última parte. ¿Por qué en su última parte? Pues evidentemente están entrando ya películas muy fuertes a taquilla y no se espera que gane mucho más. Va a ganar algo en taquilla. A mucha gente nos gustó mucho, si le gusta la Fórmula 1. Repito, nosotros, fanáticos de Checo Pérez, cada vez que salía Pérez, ahí estábamos echándole porras.
Se levantaba la sala.
O te pones triste porque esta temporada no corrió, pero...
Pero parece que se va a anunciar, mi querida Jania, en una o dos semanas ya su participación en Cadillac.
En Cadillac.
Entonces va a estar corriendo nuevamente Checo Pérez, lo cual es una noticia que nos alegra. Y cuando usted ve a los reemplazos de Checo Pérez, que ni siquiera salen del pit y ya se están golpeando. Primero fue Lawson, me parece, y ahora Tsunoda, que Tsunoda no da una. Bueno, ya la gente dice, hey, sí. Criticamos de más a Checo Pérez. Pero bueno, sigamos hablando de cine. Estamos con Superman, que está en el lugar 12 internacionalmente y en segundo lugar en México. Tiene 272 millones de dólares en taquilla, pero evidentemente va a seguir ganando muchísimo, muchísimo dinero más. Y le damos la voz a Jania, que nos cuente.
Pues creo que es una cinta que a la gente le está gustando mucho, especialmente Superman como tal. La nueva cara de él está gustando mucho y me pareció muy interesante que James Gunn estuviera tan involucrado en la promoción, porque si es una película de él, pues al final que sea de superhéroes sigue siendo de él y tiene mucho su sello, su humor. La película es divertida, medio rara en el tono, porque a veces tiene mucho discurso político, que supongo que es algo que James Gunn pensó que en este momento necesitaba el país. Pero pues hay buena química entre los personajes, puede que esté medio saturada, pero pues los importantes que son Lois Lane, Superman y Lex Luthor funcionan muy bien, fueron muy bien casteados. Y pues de nuevo a la gente creo que sí le está gustando mucho este acercamiento más humano, más aterrizado de Superman y no tanto un dios como creo que el señor Zack Snyder lo quería plantear.
Y eso que dices es bien importante porque le quita una de las cosas que de repente hacía a veces odioso Superman, el todopoderoso, y aquí pone a un personaje que sufre, que tiene problemas,
conflictos
y que se va levantando poco a poco, le da la vuelta. Y lo que mencionas es cierto, y él es una persona que viene de otro lugar, defendiendo,
es un inmigrante,
lo cual evidentemente tiene un mensaje político importante y valioso en este momento. Es una película recomendable, creo que la gente la puede disfrutar. Y ahora vamos.
La semana pasada decíamos que este es más man que super, y es cierto,
¿no? Sí. Y ahora tenemos la última.
Ni más, es ni más, ni menos. Jurassic.
Como dicen, tu trasero está aparcado, Jurassic Park. Bueno, es un chiste de los 80s, es Jurassic Park, esa nueva versión que está en primer lugar en México y está en 553 millones de dólares, le está yendo muy bien, mucho más de lo que la gente esperaba, lo cual es muy bueno.
Yo soy la gente.
Cosas.
Tú eres parte de la otra.
Yo soy la gente.
Y la güera también.
Lo cual es bueno porque Scarlett Johansson, se hablaba mucho de que las mujeres no podían protagonizar películas de acción, etcétera. Sí. Bueno, esta es una evidencia de que sí pueden, y es algo que me parece muy importante. Es muy fácil descartar las cosas. No, las mujeres, por supuesto, que pueden hacer grandes, grandes personajes de acción también.
Y yo llevaba recuerdo, todo el peso de la
y llevaba
peli, ¿eh?
Y lleva todo el peso. Y tiene la actuación de nuestro admirado...
Bueno, pues el mexicano Manuel García Rulfo, que también llevó el peso de esa pues escena alterna que se manejó, ¿no? Porque es interesante, váyala a ver, no todo es el crew de los investigadores, claro, y de los científicos que van tras estos seres de la prehistoria, sino más bien pues una familia despistada que se perdió por ahí en aguas ecuatoriales y que también trae lo suyo, pues. Entonces son esas dos historias en paralelo que se nos revelan en esta octava edición, ¿o cuánto ya?
¿Quién sabe cuántas películas?
Técnicamente es un reinicio, porque fueron las de Spielberg, luego fueron con las que hizo Chris Pratt, que creo que todas tuvieron directores diferentes, y ahora, 3 años después, creo la última fue en el 2022, que me quiero olvidar de esa película, es ahora 2025, otra nueva, probablemente trilogía, porque con estos números, pues definitivamente
de seguro va a haber
otra, y... Uh-huh. Pero bueno, los dinosaurios entran mejor con palomitas y un refresco.
Y usted tiene la última palabra, como siempre. Entonces, si ya la fue a ver, cuéntenos cómo le pareció. Aquí estamos abiertos, aparte de poner su nombre para el sorteo final de los 5 pases dobles, para que nos cuente si ya vio los dinosaurios, cómo le pareció. Estamos aquí en el 33 38 13 15 15, también 33 38 13 14 21, el WhatsApp
33 11 55 19 62,
y la cartelera, antes de irnos, porque es muy importante. ¿Qué estrenamos?
Bueno, se estrena Los Pitufos.
Ay, esos es... enamorados azules eran geniales.
Hay gente que los recuerda con cariño.
Y hay otras que los detesta.
Realmente, claro, nunca no ligaron, pero hablamos después del corte comercial de los estrenos. Hablamos con David y luego seguimos con la cartelera para darle el tiempo justo a los comentarios.
Ándele pues, entonces volvemos después de eso.
Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Lo acabamos de descubrir y tenemos con nosotros a nuestro querido amigo David Ruiz Elizondo. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
Ay, muchísimas gracias. Un saludo a todos por allá.
Gracias, gracias, David.
Qué bueno que están bien.
Y que estamos juntos ahora, sí. Todo el team completo. Luis Valvanera en los teléfonos y Gerardo Huerta en los controles, para ser posible que tú también te escuches en donde quiera que andes veraneando. ¿Cómo estás tú? ¿También bien?
No, hombre, hazme la buena. No, estoy aquí en mi casa sin hacer absolutamente nada.
Pues ya estás veraneando, aunque sea en tu casa. ¿No? Es que maravilla. Así, reposando tantito. Sí.
Muy bien. Hoy les quiero platicar de una película que encontré en Netflix, que es terror y thriller sobrenatural. Anda. Ahora bien, a mí me gusta mucho el género, pero esta película sí es perturbadora, sinceramente. O sea, sí, hay momentos en los que digo, bueno, ya, se están pasando, es demasiado, ¿no?
Y para se que llama... tú lo digas, ¡qué barbaridad!
Sí, tal cual. Se llama Sonríe, o Smile, la segunda parte. Es del 2024. Ahora, nos cuenta la historia de una mujer que se llama Sky. A mí me recordó muchísimo a Britney Spears, una estrella pop millonaria famosísima, y su círculo cercano cae víctima de una maldición. Y en ese momento se convierte en un filme surrealista. La realidad y las alucinaciones de esta pobre mujer se confunden constantemente. No sabes qué sí está pasando y qué no. Uh-huh. Es muy perturbadora. Es sangrienta y sí nos define la locura, pero regresamos a lo mismo. Si a usted le gusta este tipo de género, le va a encantar. Ahora, como dato curioso, costó 28 millones de dólares. Recaudó 138 millones. El horror vende.
No, y
sí, vende muchísimo. De hecho, rápidamente hay que decir que también está en Netflix y en Claro Video, y en Netflix también me parece que está Smile 1. Así, para si quiere ver las dos pegaditas, puede hacerlo. Digo, si quiere sonreír mucho.
No dormir en 3 días, está bien.
Me recordó mucho lo que dijiste también, una película de horror que es una joya, que se llama It Follows, que es la historia de como un asesino, una maldición que se pasa a través de relaciones sexuales. O sea, para ligarte, tienes relación con alguien más y entonces el espíritu empieza a perseguir con la que persona que tuviste sexo. Eso es una gran historia, muy sorprendente y demás, y también te deja con los nervios de punta, de 2014, pero bueno, estoy...
Aquí basta con que te juntes con una persona perturbada, que hables con alguien y ya con eso se... como empiezas a ver caras, gente sonriendo de manera muy perturbadora. Entonces es ese el juego de saber qué es real y qué no, y pues la persona que lo persigue pues está en ese trance de caer en la locura. Pero en este caso la... la protagonista tiene su, ¿cómo se puede decir? Tiene un trauma por un problema que tuvo con adicciones, su pareja falleció, o sea, todo eso se le junta, entonces está en ese rollo de lo que es cierto y lo que no. Entonces, eso es lo que hace interesante la película. Sí, se estrenó en el año pasado, en octubre más o menos, creo.
Sí, en cine, en Netflix creo que es de lo último.
Sí, se acaba de estrenar ahorita.
La acaban de agregar.
Y sí, qué bueno que ya la viste. Te gusta el género, supongo, porque sí es bastante, bastante perturbadora. Pocas películas yo he visto que me mueven el tapete, y esta fue una de esas.
Sí, todavía me acuerdo del final. Sí, estuvo fuerte.
Pues no, eso no lo podemos decir para bueno. Que la gente ya tiene la recomendación de Hania y de nuestro querido David. Con esas dos recomendaciones, si le gusta el horror, si no le gusta, evidentemente no
sí,
siga
hay que
la
hacer
recomendación.
Esa advertencia no vaya es para llegar. Todo público, solamente para el público que le guste recibir cosas así de terroríficas y de perturbadoras, ¿no?
Totalmente.
Y vaya que David tiene garganta y corazón grande para albergar este tipo de género. ¡Qué barbaridad! Pues mil gracias, David. Aquí seguimos en el programa y ojalá que también tengas un sabadito muy sabroso.
Muy tranquilo, muy lindo.
Y, ya, y en este momento a dormir. Ya dejo de ver películas horribles.
Sí.
Sí, no, eso no ayuda a dormir. Toma melatonina.
Ajá.
La melatonina es deliciosa, es riquísima y ayuda a dormir.
Maravilloso, gracias.
Ya parece programa de
recetas de viejitos. Y entonces mi té de tila, bueno. Un abrazo grande, mi querido David. Y
abrazo de regreso a todos.
Gracias, saludos. Gracias mil. Pues ahí
vamos
está.
A un pequeño corte comercial y regresamos con lo que queda de cartelera. Y también con los Emmys y con algunas recomendaciones de películas diferentes. Hoy vamos a recomendar no necesariamente lo más comercial.
33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y también vía WhatsApp nos dejas tus comentarios. ¿Cuál fue esa película de verano que te dejó por ahí un sentimiento lindo en el corazón? 33-11-55-19-62, para que también te apuntes y estés en el sorteo de los 5 pases dobles al final del programa, para que te vayas a Cinépolis Plaza México, escojas la película, el día, la hora, durante esta semana. Muchísimas gracias por seguir respondiendo a esta invitación de que te inscribas para que te vayas con un boleto doble, porque hay 5, pero no más. Bueno, obviamente vamos a tener 5 nombres, exactamente, y puedas tú pues elegir qué película, qué día, qué hora de esta semana, ¿va? Para que aproveches tu verano.
Pero tenemos muchísimas llamadas, muchas gracias por eso, muy amables todos. María Esther Jiménez Martínez, muchas gracias por tu comentario. Nos pide que le recomendemos algo en Netflix. Bueno, está esa película de Sonríe, pero no es para ver en familia, porque si no, no tiene caso traumarse todos en familia. Pero está Interestelar, que acaba de llegar a Netflix, que hace poco estaba en cines porque cumplió años, de hecho, esta película de Nolan, de Viajes en los Tiempos y demás, que es muy, muy interesante. Creo que vale la pena. No significa que le vaya a gustar necesariamente, porque hay personas como Hania que tiene sus asegúnes con el director. Cuéntanos, Hania.
Pues nada, solo la película ahorita que me acordé, sí, o sea, sí está muy bien hecha y tiene los clásicos enredos del señor Nolan. Puedes llegar a ser un poquito cursi para mi gusto, al final sí se me hizo hasta un poquito raro al agregando el tipo de trabajo que hace él, pero pues sí es una película que de todos modos sí recomendaré y que sí se tiene que ver. Pero ahorita que hablemos de los Emmys, pues vamos a soltar el montón de recomendaciones para ver en todas las plataformas, porque sí. Algo que me gustó de esta edición es que no se escatimó en darle favoritismo a alguien. Hay muchas cosas de Netflix, series, miniseries, de Amazon, no es cierto, de Amazon creo que fue la única que, ahorita que lo pienso, de la que no hay, pero igual Max, les vamos a dar Max.
Sí.
Max, hasta Apple TV, de todo todo ahí.
Y ya Max tiene una selección completa de nomás premiados, nominados para los Emmys.
O aclamados por la crítica también.
Y ahí te salen un montón de títulos, sí, claro.
Pero bueno, rápidamente con el programa tenemos pendiente la cartelera y con dos películas. Ninguna de las dos películas...
Son exitazos de verano.
Son exitazos ni van a durar demasiado. Una de ellas es esta versión de Los Pitufos, que ya hablábamos con Anita, que hay los fanáticos de Los Pitufos, de estos... personajes azules chiquitos que tiene a papá pitufo, que son como 200 pitufos y una pitufina, lo cual hace
en dibujos animados
sí, pero años, es muy raro que luz. Solo haya una pitufina, es algo que nunca logró
bueno, en la película ahorita que lo menciona, hubo ahí una justificación para eso. Bueno, yo voy a ser muy honesta, yo no sabía nada de Los Pitufos, nunca había consumido nada de las series, de las 300 películas que han hecho antes con personas animadas y de todo. Yo es la primera vez que vi algo de Los Pitufos, honestamente. Y la principalmente creo que su fuerte es la animación, el estilo está muy lindo, combina entre alrededor de toda la película se combinan varias tipos de animación, pero específicamente en la aldea está entre el 2D y el 3D y se ve muy bien, se ve muy lindo, se ve colorido, porque a veces pasa que se ve medio churpio con tanto cambio. Entonces, ¿qué pasó, Anita?
Defíneme churpio.
Churpio. Sí, chueco, feo, raro, no sé, algo ya, así, pero ya. Que se ve mal, entonces, pues.
Cuando te dicen, tu cabello está medio churpio.
Ya entendiste.
Tienes una mirada churpia, enójese.
Está chueco. Perfecto. No, pero en tanto cambio puede pasar, pero aquí creo que sí estuvo muy bien cuidada. Desconozco cuánto tiempo se tardó en hacer, pero pues se ve linda y se ve tratada y se ve cuidada. En cuanto a la historia, pues siento que está medio refrito, porque hace cosas que ya han hecho muchísimas películas animadas antes. Porque todo se trata principalmente de que a la aldea pues de Los Pitufos, por si no sabe, pues siempre está en peligro porque ciertos brujos están buscando robarles la magia de cierto libro que ellos poseen y que ellos cuidan. Entonces por eso permanecen ocultos en una aldea Los Pitufos. Entonces hay específicamente un pitufo que no tiene nada de especial, porque todos son que el pitufo carpintero, que el pitufo que no sé qué y todo,
de oficio,
¿no?
Sí.
De oficio, y menos uno. Entonces pues él tiene que descubrir como qué es lo suyo y así. Entonces pues siento que son ya un poquito gastadas las temáticas que maneja, incluso también con el doblaje, que está muy tropicalizado, que no tengo problema con eso, hay casos de muy exitosos a eso, pero siento que se apega mucho a chistes que ya no envejecieron también, hasta se sienten medio, pues ya, o medio anticuados o ya medio quemados, por así decirlo. Entonces, pues sí, la película se siente un refrito, no con mucha personalidad para adaptarlo a los pitufos, y puede ser un poco aburrida. Le voy a ser honesto, a mí sí me hizo algo aburrida, y la película dura menos de hora y media, entonces sí dije, bueno, hay algo que estamos haciendo mal. Pero al final de cuentas, la película es muy linda en general, es linda, la animación está muy linda.
Y la otra película es lo que hicieron el verano pasado, uh-huh. Es basado en la película de horror slasher de los ochentas, con Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze, cuyas carreras... prácticamente están...
Hicieron Scooby-Doo y ya después ya no hicieron...
Ya no se sabe de ellos. Sí. De hecho, ya no sabemos qué hicieron el verano pasado, ni hace muchos años.
Se casaron y ya, y son felices.
Están perdidos.
Fuera del ojo público.
Pero es una película, si le gusta el slasher, la puede ver. No es la gran película, pero está entretenida y cumple con esos sustos y con algunas cosas de John incomprensibles. Ya la comentaremos más a detalle, más adelante está su estreno, así que no vamos a profundizar demasiado. Sí. Pero ahora sí, llegó la hora de las plataformas y queremos empezar con Max. Y queremos empezar con una película que vio Anita que se llama En Islas Extremas. Ya ven que cuando lo subtitulan le pueden cambiar, en uno se puede llamar Azul Profundo y en la siguiente es ¿Qué verdes ojos tienes? Así que aquí le pusieron... En Islas Extremas, pero le cedo la palabra.
Y hay otro título también que se llama Camino a la Sobriedad. Yo sí me quiero referir a su título original.
Horizontal
y original. Ajá, es Outrun. Sí, tal cual. Outrun, que quiere decir más o menos, así si lo ponemos en el sentido más amplio que le toca a esta película, es esa persona que puede superar desafíos. Sí, y encontrarse en el otro lado. O sea, es como esa carrera de desahogo, pero que logras estar en el otro lado. ¿Cuál es la historia? Aquí es, después de 10 años en Londres, Rona embarca en un viaje de descubrimiento y regresa a casa. Su casa está en las Islas Orcadas, allá en Escocia, y así específicamente también Papay. Sobria, porque obviamente es esa carrera de poder vencer tu condición de alcoholismo y de adicción, ¿sí? Entonces, sobria intenta reprimir y encarar al mismo tiempo todos esos recuerdos y esas vivencias que la llevaron a iniciar este camino de recuperación. Poco a poco entra en su entorno, en la tierra, en su naturaleza que la vio crecer y se infiltra en su mundo interior. Entonces, es una especie de cómo la naturaleza y Rona al mismo tiempo se van sanando. Ella se ayuda de esa tierra y de ese mar para empezar a sanar. Entonces, ¿quién hace de Rona? Y es la inolvidable Saoirse Ronan. De verdad, esta mujer que hizo Lady Bird y Mujercitas, que también la vimos en Mujercitas, la podemos admirar en este papelazo porque no ha de ser nada fácil. Hemos visto muchos dramas sobre adicción y alcoholismo, ¿no? En muchas otras ocasiones. Yo me acuerdo la de 28 días de Sandra Bullock. Pero aquí, verdaderamente no ha de ser nada fácil para un autor entrar en ese trauma tan oscuro y monstruoso y hacerlo creíble, porque tienes que hacerlo creíble. Y desde dentro, pues obviamente enfrentar a esos monstruos que se dan día con día, porque ese es el gran tema, ¿no?, de estas personas que tienen adicciones solo por hoy. Y el solo por hoy es una empresa pero grandísima, superar cada día. Entonces, si quieren ver verdaderamente un trabajo magistral de Saoirse Ronan, acérquense a esta peli que se llama Outrun, que la van a encontrar en Max, y que aparte está basada en las memorias de Emily Lintrop, que ella es una periodista y escritora que también vivió en las Islas Orcadas, y está pues muy bien hecha la adaptación porque la hace junto con la directora. Y aquí está también Ronan en su primer crédito como productora. Entonces vale la pena, si les late, entrar en este mundo en donde no hay en la película un evento de cronología tradicional, sino más bien se liga poco a poco a cómo ella se siente, cómo está su ánimo, cómo va de avance y de vencer esos monstruos, o cómo a veces los monstruos la vencen. Entonces, es una desorientación de Rona muy interesante, pero también te lleva con ella. Y pues no te puedo decir que sea así que mágica la peli, linda, no. Vas sintiendo su tortura, pero vale la pena.
Es un drama, es una película, la voy a encontrar como en Islas Extremas en Max, y es algo diferente, y eso es importante, de repente tener la oportunidad de ver títulos e historias que no son éxitos en taquilla, pero que tienen un mensaje profundo.
Tiene muy buenas críticas, ¿eh?
Sí, claro, no tiene muy buenas críticas, vale la pena, la recomendamos mucho. Y hay dos películas que recomendamos más de Max para cerrar. Una es Sinners, que es una película de horror que llamó mucho la atención, que si no la ha visto se está perdiendo de algo muy bueno. Y un peliculón que se llama Código Enigma, que es esta película con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, que trata de este matemático que logró descifrar el código con el que se comunicaban los alemanes, y eso permitió asestarle varios golpes y ayudar a que se pudiera dar el día de la invasión en Normandía. Las actuaciones son fenomenales.
Cumberbatch se la lleva de robo a...
Y es un poco lo de esta cuestión de la guerra, pero también esa cuestión de cómo somos injustos con las personas diferentes. Es una película que no tiene pierde. Código Enigma.
Y ni desperdicio, sí.
Sinners. Y esta que se llama En Islas Extremas, que es un título medio raro, pero son muy buenas recomendaciones que tenemos con ellos. Rápidamente, ya hablamos de Netflix, Interestelar, Smile 2, Claro Video, tiene Smile 1, por si quiere sonreír mucho con esa risa congelada de horror. Y vamos rápidamente, antes de brincar ya a las nominaciones del Emmy, a decir lo que tienen en Disney. Disney tiene, vamos a decir, Amateur, que es un thriller que se estrenó con este Malek, que es un gran actor, pero la película es muy mala. Es cada película que te está diciendo que los de la CIA son buenos, no pierdas el tiempo. El gobierno que más democracias ha destruido desde el 1945 se llama Estados Unidos. Así que, olviden. Sí, es muy bueno el actor, pero el tema, la ridícula CIA no vale la pena. Pero lo que sí vale la pena es un documental que tienen que se llama Music by John Williams, donde va a encontrar este autor fenomenal que hizo la música de películas como, ya vimos, Jurassic Park, como Tiburón, como Cazadores del Arca, Indiana Jones, Star Wars, la música que usted quiera.
Y si Fun Home, ¿no?
¿Fue también la Williams? Hizo. Claro. De hecho, él menciona que una de su melodía favorita es de esa película, ¿Ete? Cuando va él en la bicicleta.
Ah, sí, la luna atrás.
La luna, es lo mejor, dice, lo que más me identifica. Va a ver la vida que tuvo, cómo la llevó, evidentemente las complicaciones, pero vale mucho la pena.
No, y platica que también cada año John Williams
hacen un evento, él dirige, y se llena de fanáticos con sus sables de luz, y es un evento increíble. Es como un concierto de rock estar tocando esos temas. Usted puede, como la música de repente aparece y te llena de emoción recordar simplemente la película. Entonces, échele un ojo, véala con calma. Tiene 54 nominaciones al Oscar, él ganó 5. De esas 5 está la lista de Schindler, está la de Tiburón, que cumple 50 años, no se la puede perder. Y, pues bueno, ya lo prometido es deuda, vamos a hablar de las nominaciones al Emmy. ¿Quién tenemos nominados, Jania? Para la principal, que es la de listado...
¿De drama?
De drama, sí.
Está Andor de Disney Plus, La Diplomática de Netflix, The Last of Us en HBO, Paradise de Hulu, The Pitt de HBO, Severance en Apple TV, Slow Horses de Apple TV y The White Lotus de HBO.
Rápidamente, vamos a hablar un poquito.
¿Ya vas a empezar a pensar quién va a ganar?
No, pero vamos hablando. Andor es una película, es una serie, que tiene algunas nominaciones, pero no nominaron a sus actores principales, lo cual... es una monserga. ¿Por qué? Porque está Diego Luna. Diego Luna hace un gran trabajo, pero aquí es donde puede estar la cuestión política. ¿En qué sentido? Diego Luna ha sido muy vocal defendiendo a todos los migrantes, estando en California, apareciendo en el programa de Jimmy Kimmel, hablando a favor de los mexicanos que viven allá. Y si usted puede encontrar en YouTube, cuando estuvo haciendo el programa de Jimmy Kimmel, hay unos discursos, unas cosas fantásticas que él dice. No solo él, también está este Skarsgård, este gran actor sueco.
¿Bill Skarsgård?
Bill Skarsgård, que tiene una actuación fenomenal en Andor. Para muchos, esta es la serie del año, por la resonancia que tiene políticamente actualmente. Así que creo que no quisieron premiar a Luna para no meterse de cuentas, para no meterse en problemas con la amenaza naranja, que ya saben de quién estamos hablando, pero es una serie que vale mucho la pena. La Diplomática, no, yo no sé por qué está ahí. The Last of Us, tiene Jania, voy a dejar que ella diga.
Es que quiero pensar cuál temporada nos referimos, a la última, porque ahí sí no,
no, no hay cómo hacerlo.
No sé, de hecho hasta me sorprendió verlo, porque como es muy reciente, dije yo, pues ha de ser la de la otra temporada, pero no, esta es apenas... La segunda, ¿no?
La primera temporada fue hace... No fue el año pasado.
No.
Fue más. Entonces...
Esta es la segunda y, bueno, está medio raro eso. Siento que sí me desfasa un poquito cómo manejan el rollo de las temporalidades para entrar en nominaciones. Pero de esas, mi favorita es The Pitt, que yo se las he recomendado mucho, si quieren conocer un poquito del sistema de cómo funcionan los problemas del sistema médico de Estados Unidos. Las actuaciones están pero al tope de la línea por todo el sistema de urgencias, de cómo se manejan los doctores, o sea, creerles que saben lo que están haciendo, cómo lo hacen, toda la información. es, tiene un ritmo bastante fuerte la serie, entonces yo, de las que yo tengo aquí, que honestamente pues tampoco las he visto todas, pero Severance es una que todo el mundo recomienda muchísimo también, pero Apple TV pues siento que es de las plataformas pues menos comerciales, por así decirlo, porque tiene muy poco contenido en sí la serie, pero todo lo que tiene suele resaltar mucho.
Y han metido muchísimo dinero, han apostado por autores y directores muy buenos. Uh-huh. Ahí está esta serie también de Cuarón.
Con Cate Blanchett, que también está nominada la miniserie.
Sí, Disclaimer. Ajá.
Donde también está nominado el Chivo Lubezki, que hace un trabajo fenomenal. Entonces...
Ay, The White Lotus también, pues esta temporada creo que es la más floja de las que han sacado, que es la tercera. Personalmente creo que las otras dos fueron mejores, pero pues sigue manteniéndose en un buen estatus la serie, porque también algo que pasa en los Emmys es que se repiten mucho cuando las series pues están de moda o están en su auge. The Bear es una, Severance creo que también ya lleva varias, no es la primera vez que la nominan, The White Lotus, y pues, ¿qué más hay?
Entonces, Only Murders.
Bueno, hablando de las comedias, está About Elementary
también
de ABC.
Que ha nominado mucho.
El Oso, que es una... Tenemos muchos fans del Oso. Hany es fan, la güera es fan. Ana y yo hemos tenido problemas de estar viendo muchos capítulos porque nos angustia todos
bueno,
los
pues
problemas.
Bueno, es que es un rush impresionante.
Digo, ay, sí, ¿dónde está la comedia?
Y no baja, ¿eh? Sí. ninguna temporada. No, al
contrario. Pero está muy bien hecha, es muy buena.
Y tiene un guión muy interesante, es lo más fuerte.
Es frenético su guión y los actores de verdad reflejan perfecto lo que quiere el director.
Hacks también es una que han nominado ya en varias ocasiones. Nadie quiere ver esto, que se hizo muy popular el año pasado en Netflix con Adam Brody y no me acuerdo la chava que hace la voz de Anne en inglés, Kristen Bell creo que se llama, también hizo mucho ruido en Murders in the Building, y la que de a tiro no conozco es Shrinking.
Es como empequeñecerse y es una...
Y de Estudio, que también es de Apple TV, que también hizo mucho ruido a principios de año.
Que es una de las series que más ha llamado la atención porque uh-huh. nos habla de Hollywood, de cómo se crean las películas, tiene invitados muy importantes. En el primer capítulo el invitado es Scorsese. Y entonces están hablando...
Que lo nominaron a Mejor Actor Invitado también.
Que Mejor Actor Invitado. Y es esta cosa, porque le fue muy bien a Barbie... Entonces, okay, entonces vamos a hacer una película de Kool-Aid, de este refresco, de esa agua, y entonces se meten con Scorsese y es un relajo. Es una burla un poco y un reflejo de la banalidad que hay en Hollywood. Si la puede ver, échele un ojo, está divertida. Pero
en mejor serie limitada está Adolescencia, de la que habló David el programa pasado. Creo que también hizo mucho ruido hablando sobre el problema de los incels en internet y
sí.
los tiroteos, etcétera. Black Mirror, que pues también creo que me sorprendió un poquito verla, la veía medio perdida ya en el tiempo, pero pues ahí está. Dying for Sex, Monstruos, El Pingüino y ya.
Fíjate que aquí es interesante rescatar dos cosas: la historia de Light y Eric Menéndez, que está nominado este actor español por esta serie. Es
Monstruos.
El esposo de Penélope Cruz.
Bardem.
Bardem está nominado. ¿No? Y se abrió de nuevo el caso porque llamó mucho la atención y dicen, ya libérenlos, y está todavía en los juzgados a ver si lo liberan o no. Y la favorita es Adolescencia de Netflix, que es un trabajo muy, muy interesante, muy bien llevado, en plano secuencia. Si no la ha visto, échele un ojo. Creo que le va a gustar mucho, que lo va a atrapar y que lo va a dejar con muchísimas preguntas. Para mí, en esta categoría, la gran favorita, y por mucho, es Adolescencia. He dicho.
La que sigue, por favor. ¿Cuál sería?
Bueno, mejor actor de drama. Aquí tenemos una cuestión bien interesante. Está Sterling Brown por Paradise, Gary Oldman por Slow Horses, Pedro Pascal por The Last of Us, que me parece medio raro, pero Adam Scott por Severance y Noah Wyle por The Pitt. Aquí es donde uno dice, ¿dónde diablos está Diego Luna? Porque él carga con Andor, merecía estar ahí.
Es que solo podemos tener un latino en el
sí, ¿verdad?
No podían ser dos, ya era mucho.
Entonces es una cosa así que deja mucho de desear. Hay mucha gente enojada con la manera como ignoraron a Andor en ciertas cosas, como puede ver, yo soy uno de ellos. Pero bueno, más adelante de que los sobrellevaremos de alguna manera. ¿Quién es tu favorito, Hania, en esta?
De esta categoría, no a Wilden de Pitt.
Ya está.
Sí, yo le daría todo a esa serie, honestamente.
Vean, aquí ya tenemos nuestros fanatismos bien claros. De Pitt, Hania, yo apoyo a Andor. Anita, ¿tú tienes alguna?
Pero Andor, ok, pues ni modo.
No, no, ¿cómo de que Andy? No, en modo Andor. No, 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 no. Vámonos al ángel.
Vámonos con otra categoría.
El de mejor actriz de drama.
Y es el último porque tenemos que dar los premios.
Ah, sí, rápidamente. Mejor actriz de Kathy Bates por Matlock.
Que creo que ganó el año pasado.
Esa va a ganar, estoy segura.
Creo que ganó el año pasado.
Ahí sí tengo favorita.
Sharon Horgan por Malas Hermanas. Britt Lower por Severance. Que a lo mejor Hania también apoya ese, no sé. Bella Ramsey por The Last of Us, que ha sido una sorpresa. Kerry Russell por La Diplomática. ¿Por quién vas, Hania?
No tengo favorita porque no he visto nada más que a Bella Ramsey. Pues no, no sé si se lo daré a ella, pero pues de nuevo, Severance tiene mucho peso. Entonces,
y los ganadores de este programa son...
Irma Ortega, Silvia Alcalá Íñiguez, Fausto Romero, Roberto Lizaldi Chiquet y... Gabriel Enciso Villarreal.
Otra vez, porfa.
Gabriel Enciso Villarreal, Roberto Lizaldi, Fausto Romero, Silvia Alcalá y Irma Ortega tienen que ir a Plaza México con su identificación y eso es todo.
Eso es todo. Gracias por estar con nosotros.